Festival Internacional de Cine lo hará llorar de gusto. Que disfrute la función.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. En este micrófono los saluda Dolores Estrada y quiero darles la bienvenida a Kinesis. También les mando el saludo de mis compañeros, el productor Juan Carlos Castillo y el operador en la cabina de transmisión Alejandro Coronado. Por supuesto, me acompaña Eduardo Quijano. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, ya estamos en el quinto día, de esta edición 36 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Así es, que rápido se pasa, apenas nuestro segundo programa, pero ya hemos andado en varias actividades. El día de ayer, fíjate que para ser lunes hubo muchísima gente.
Y tuvimos ahí funciones a tope.
Así es. Y bueno, ¿qué te parece si platicamos un poco?
Y que nos presenten la sección con la que iniciamos este programa.
Lo que vimos en el festival.
El día de ayer estuvo lleno de actividades. Hubo la presentación de un libro virtual por parte de la UNAM, de la Cineteca de la UNAM. Este libro que...
El cine mexicano ante la pandemia.
Ajá, ante el terror y el suspenso. Muy interesante. Sí, pues estuvieron platicando lo terrible que fue ese cierre abrupto cuando empezó la pandemia y cómo cuando decían, bueno, ya se va a empezar a abrir con un 30% o con un 40%, se topan con que la gente ya había tomado otros hábitos. Bueno, y aparte el terror que nos daba a todos regresar a los espacios cerrados.
Así es.
Sí. Y bueno, ahorita ya todo mundo que está en la producción de cine, pues tiene otra realidad. Hay un montón de plataformas, hay otras maneras de acercarse al cine, que aunque termine la pandemia, creo que no se van a terminar esas opciones, porque ofrecen pues algunas ventajas. Aunque los que amamos el cine, claro que preferimos la pantalla grande.
El cine se ve mejor en el cine. Sí, fíjate que particularmente el cine mexicano había sido muy renuente, y ya que estamos hablando de este libro del cine mexicano ante la pandemia, de adaptarse y de colocarse frente a estas nuevas alternativas de consumo cinematográfico. Y fue lento. Es decir, tú puedes encontrar mucho más películas mexicanas fuera de las plataformas que en las plataformas. Y eso, pues, es una desventaja. Y decías bien, creo que a la larga estas van a tener su espacio y también quienes amamos ir a nuestra sala oscura y hacer todo el ritual cinematográfico, tendremos nuestro espacio. Yo no soy de los apocalípticos que piensa que el cine está dando sus estertores. Yo creo que en una medida, en una escala diferente, tendrá su espacio.
Así es, y precisamente de eso hablaban ayer, que cada vez que ha salido una nueva forma, han dicho, ahora sí se va a acabar el cine. Y pasan los años y continúa y continúa. Entonces tienes razón, a estas alturas yo tampoco creo que esta opción de la sala a gusto, donde puedes desconectarte, no creo que desaparezca.
Y se ha visto en estas funciones que vemos cómo la gente ha querido volver al cine. Fíjate que yo también lo digo como profesor, lo voy a utilizar como un libro de referencia porque tiene datos muy actuales que van a ayudar a que los chicos se interesen más en lo que está en el cine. Y bueno, ¿qué otras películas? Tú viste varias películas.
Vi varias películas. Bueno, hay que comentar también que nos metimos al estreno este de la serie Búnker.
Búnker, una serie de HBO Max que fue presentada con un elenco interesante, Miguel Rodarte, está Bruno Bichir. Bueno, y vimos el primer capítulo que plantea una especie, digamos, de comedia negra, de sátira social, y que pues ya nos introduce en el mundo de Bunker. Lo que a mí por fuera me comentaron es que la serie se estrenará posiblemente a finales de noviembre, si bien les va, pero bueno, ya tuvimos un avance, vimos eso, ya tendremos oportunidad, porque tendremos aquí a los meros protagonistas, de comentar películas como Finlandia, como El empleado y el patrón, y yo recomendaría que le echaran una vista a una película que va a tener más exhibiciones, el documental Nondago Mikkel, que es ¿Dónde está Michael? Un documental que vimos otra vez y que es una muy buena manera de entender lo que está ocurriendo o lo que ocurrió durante más de dos decenios en el País Vasco. Es una perspectiva diferente a lo que mostró la serie Patria. Es una perspectiva que está tratando de conciliar, de aceptar culpas. Un documental sumamente interesante, lo recomiendo profundamente. Ahí está, y pues eso es lo que yo vi. Bueno, también vimos Finlandia.
Ah, claro, que ya los tendremos de invitados. Al rato vamos a platicar de la película El empleado y el patrón.
También.
Pero tal vez antes... Tal vez antes vamos a escuchar a nuestro compañero Sebastián Cecillón, que nos va a contar sus experiencias durante el festival.
Y que son muy interesantes. Adelante, Sebastián.
Reporte FIC con Sebastián Cecillón.
Eduardo, Lolita y el auditorio, bueno, pues como cada año se realizan actividades y funciones públicas paralelas en torno al festival, y este año el primer invitado pues fue la lluvia. Para el día sábado se tenían planeadas proyecciones en la Rambla Cataluña y otra en la Plaza Liberación, espacios en los cuales ni siquiera se montó la pantalla a causa de este clima. Fue en el centro de la ciudad que se tenía planeada la proyección de Nidal, un documental de 62 minutos que narra cómo la industria inmobiliaria ha irrumpido la naturaleza de la ciudad de Hong Kong en la costa de Chile, obligando a los habitantes y escenarios naturales a adaptarse y sobrevivir. Este documental representa la convivencia de especies y transformación acelerada de los paisajes debido a la ocupación humana. La función era a las 7:30 y para esa hora no se tenía el montaje de pantalla ni de espacios, como las sillas, y el personal del festival indicó que a causa del clima las proyecciones de ese día al aire libre serían canceladas. Si quieren ver este documental, que pertenece a la selección de Feel for Climate, se proyectará el próximo viernes a las 7:30 de la noche en el Patio de los Naranjos en el Museo de Cabañas. Entonces ahí está esta alternativa para poder ver el documental llamado Nidal. Para la tarde del domingo las cosas pintaban mejor, pero el clima hacía dudar. En la Rambla Cataluña, desde temprano y a pesar del pronóstico, se tenía ya la instalada, ya la pantalla gigante y las sillas para los espectadores, estas colocadas con su distancia de seguridad. Cubrebocas en todo momento, gel antibacterial y la toma de temperatura fueron los protocolos implementados por el personal del festival. Todo listo, el clima fresco y mucho rock and roll con el filme Fanny, el derecho a rockear, el cual comenzó 15 minutos tarde de la hora indicada. Este documental cuenta la trayectoria de esa banda y sus obstáculos entre el racismo y sexismo en la calle y en la industria en los años 60. La historia de las hermanas filipino-americanas Jan y June Millington, quienes se juntan con otro par de adolescentes en California para tocar rock and roll, el único modo de ser vistas y respetadas. Aquel grupo acabó fichando para Warner Music, editando 5 álbumes, girando con Slade y Chicago. Pero su huella musical y su estatus de pioneras fueron borrados de la historia hasta que decidieron reunirse y así también darle forma a este documental de la directora Bobby Hoart. Con un auditorio cautivo y uno que otro paseantes, que es lo que da las funciones al aire libre, así son estas proyecciones en donde el público que transita por estos espacios puede detenerse a ver películas que no puede admirar en otras salas de cine. Con esta proyección arrancó el programa paralelo llamado Son de Cine, encargado de difundir y promocionar películas cuya historia va de la mano con la música. Así que no se pierdan las siguientes proyecciones, todas en espacios al aire libre, deseando que el clima nos permita ver y escuchar. Para más información y la programación, visiten la página oficial del Festival de Cine. Bueno, pues yo estaré visitando las próximas funciones al aire libre para ver cómo nos va, deseando que el clima nos lo permita, y aquí estaremos con el reporte en los próximos días.
Muchas gracias, Sebastián. Oye, pero antes de que te vayas, platícanos. En estas funciones que se interrumpieron porque el clima no ayudó, había mucha gente esperando. ¿Qué hizo la gente? ¿Se desilusionó? ¿Preguntó?
Bueno, desde mi perspectiva, que yo estuve en el centro de la ciudad de Guadalajara, en Plaza Liberación, el pasado sábado, ya el clima desde media hora antes ya se pronosticaba que era imposible, ¿no?
Okay.
Entonces, no se veía público como tal, a diferencia de la Rambla Cataluña, que, bueno, la gente ya estaba, ¿no? Minutos antes de comenzar la función, la gente ya estaba sentada en los asientos. Eso no se pudo ver en la Plaza Liberación, bueno, que ni la pantalla estaba montada, por lo tanto no hay algo que llame la atención. Tampoco había como protocolo de parte del festival diciendo hay una función o no va a haber, se va a cancelar. Simplemente estaba el equipo reunido, no se pudo realizar el montaje, se cancela la función y pregunté con uno de los encargados si existiría la manera de reprogramar, no dentro del festival, pero se tienen próximamente, en los próximos meses, algunas actividades paralelas también de funciones al aire libre.
Ah, pues muy buena noticia. Pues esperemos que las siguientes funciones corran con mejor suerte, porque curiosamente acá en la Cineteca ha habido amenaza de lluvia todos los días, pero no se suelta. No. Es un chipi chipi que no ha ahuyentado al público.
Ayer en la noche, por ejemplo, y decía bien Sebastián, el sitio de la Rambla Cataluña ya tiene un lugar especial, ya la gente se acomoda, ya espera y busca, y creo que va a ser muy bien aprovechado si estas funciones que nos comenta Sebastián se realizan.
Para hoy en la tarde se presenta Flamenco Flamenco en la Rambla Cataluña, y por ahí el día miércoles también habrá una proyección de parte de Son de Cine, algo de cumbias, así que estén al tanto de la programación.
Así estaremos. Y bueno, ¿qué les parece si uno de los homenajeados de este festival, quien ha recibido el Mayagüel por su trayectoria de vida, le damos un espacio para que conozcamos más de Luis Argueta?
La voz de Guatemala.
Luis Argueta, Mayagüel Internacional, invitado de honor.
Boletín especial.
Luis Argueta nació el 7 de noviembre de 1946. Es un director y productor de cine guatemalteco, cuyo trabajo abarca largometrajes, documentales, cortometrajes y televisión comercial. Argueta ha contado historias de inmigrantes transnacionales desde 1977. El Silencio de Neto, película ambientada en la Guerra Fría guatemalteca, obtuvo premios internacionales. Fue la primera postulación de Guatemala al Oscar y es considerada inspiración para los actuales cineastas en el país centroamericano.
¿Desde cuándo estás en Guatemala?
The Guardian nombró a Argueta ícono nacional viviente junto a la premio Nobel Rigoberta Menchú. Sus narrativas de migración incluyen Abusados, la redada de Pottsville, que aborda la persecución de inmigrantes en un solo lugar de Estados Unidos. Abrazos, sobre 14 niños ciudadanos norteamericanos que viajan por primera vez de Minnesota a Guatemala para conocer a sus abuelos. La Vuelta en U, que cuenta cómo un grupo de mujeres y niños inmigrantes transforman sus vidas a través del coraje, la solidaridad comunitaria y la visa status U. Y Ausencia, donde tres mujeres luchan por crear una vida en su país para no emigrar. Luis Argueta es el único cineasta que ha recibido la Orden del Quetzal, la más alta distinción honorífica que otorga el gobierno de Guatemala.
Continuamos en Kinesis y ahora sí vamos con nuestro primer invitado. Él es Manolo Nieto y él es director de la película El empleado y el patrón. Bienvenido, hola, ¿qué tal?
Muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia.
Esta película se exhibió el día de ayer. ¿Fue la primera exhibición que tuvo ayer?
Correcto.
Así es. Vamos a tener oportunidad. Todavía hay dos oportunidades de verla. Pero bueno, vamos a comenzar desde el título. El empleado y el patrón ya nos remite a, a una diferencia, digamos, de posiciones. Sí, y de hecho cuando comienza la película, que no se las vamos a contar toda, pues uno está así como a la expectativa de qué tipo de relación se va a dar entre este empleado y patrón, que hay que decirlo, que es que los dos son dos personajes jóvenes, muy jóvenes. Entonces, al ser jóvenes, pues digamos que ya no se plantea eso que antaño, esa diferencia abismal que antes nos imaginábamos entre un empleado y un patrón. Los personajes tienen, digamos, un trato, si no igualitario, porque pues no es igualitario, pero no es con esa distancia tan, tan grande. Platícanos un poco, ¿cómo fue que se te ocurrió darle a esta historia, a estos dos personajes, pues con vidas tan diferentes, aunque están en un mismo entorno los dos?
Bueno, me parece que primero habría que hablar un poco del entorno, porque es importante saber que la película transcurre en Uruguay, transcurre en la frontera entre Uruguay y Brasil, y la película transcurre en el ámbito de los negocios o del trabajo agroindustrial. Esa situación de las plantaciones que hoy tenemos en esa zona es común también al Brasil y es común a la Argentina, ¿eh? Como que compartimos esos mismos problemas, esos mismos personajes y esos mismos paisajes también. Por eso también la película es una coproducción entre estos tres países, Uruguay, Argentina y Brasil.
Y tengo yo aquí que hasta Francia.
Y Francia también uh-huh. ha entrado. Entonces, un poco en ese contexto es que crece esta relación que cuenta la película entre empleado y patrón, jóvenes, como tú bien dices, eso es bien importante. Y bueno, el patrón es joven y es un arribista al negocio familiar. Que está familiar, ¿no? Está tomando de manos de su padre lo que él empezó, que son plantaciones de uno y de otro lado de la frontera. Y este patrón no encaja con el estereotipo tradicional de patrón rural que uno tiene en la cabeza. El tipo practica una vida moderna, vive en la capital, se desplaza rápidamente su camioneta a donde tiene que atender el trabajo, y bueno, se droga, yo qué sé, no sé.
Va a los bares por las noches. Bares,
sí.
De hecho, para los, no sé qué piensa Eduardo, pero para los que pensamos en una vida rural, por lo menos lo cercano que tenemos aquí en México es como un poco más rústico, porque tú en la película nos presentas pues unos campos con tractores súper modernos, o al menos así me parecieron a mí, como o alguien tal vez de mucho dinero que tiene toda la tecnología para las cosas que se tienen que hacer en el campo.
Bueno, pero así es el negocio, tienen sí toda esa cantidad de cosechadoras y tractores y silos y todo lo que te puedas imaginar.
Hay algo que, digamos, más que une, diría yo, los iguala desde el punto de vista emocional y humano a estos dos jóvenes, que es que son recientemente padres. Y eso me parece que, no solo que sean jóvenes, sino que estén asumiendo una, digamos, nueva responsabilidad, sobre todo ahora que señalas el carácter del patrón, como alguien que se está tratando de adaptar a algo que no sé si le gusta o no, pero para lo que no está hecho, para lo que se ve que no es su verdadero destino, ¿no? Pero creo que colocas ahí un elemento, no sé si demasiado deliberado, para que esta relación trate de asemejarse.
Sí, es totalmente deliberado. Estos personajes son un reflejo de uno del otro. Son como, ¿no? Tienen la familia, son tienen los dos esposas y niños pequeños, y los niños también, bueno, hay un tema con la muerte, el miedo a la muerte por parte de uno y otro. Entonces esos sentimientos cruzan, van de una familia a la otra. Pero también los personajes son contradictorios hacia ellos mismos, ¿no? Y si los vemos en conjunto, también podría decir que estas son complementarios, uno del otro. Y son irresponsables también.
También sí.
Pues, porque ¿sabes? Son jóvenes.
Es creo que es difícil juzgarlos o no por lo que hacen, porque se equivocan y se equivocan repetidamente.
Porque están aprendiendo a hacer algo.
Exactamente, están aprendiendo, están, bueno, transitando por la vida adulta, ¿no? Cada vez con más responsabilidades, y la película los fotografía o los retrata en un momento de que a los dos les cae una responsabilidad enorme, ¿no? Y tienen que, bueno, salir adelante.
De hecho, para mí creo que fue lo que me pareció más atractivo de la película, que los dos, aunque tienen una posición social diferente, como bien dices, van intercambiando esas preocupaciones, esas culpas también, porque son jóvenes y quieren vivir la vida, pero ya tienen responsabilidades de familia. Entonces, como que hay a veces como esas ganas de no importa, sigo mi vida, y luego cometen errores, y entre que los aceptan y quisieran como reclamar a los otros por algo que pues a lo mejor ellos fueron responsables.
Sí, el sentimiento de culpa aparece en los dos personajes, ¿no? La película, digamos, tiene dos partes. Hay una tragedia en el medio que cambia la relación entre estos dos personajes. También cambia de forma visual la película. A partir de ese momento la película se empieza a comportar diferente en términos narrativos y en términos visuales. Estoy hablando de cómo se componen las escenas, del ritmo de la película, cómo cambia también. Y bueno, esta tragedia, como digo, dispara la culpa entre ambos personajes, también dispara el miedo de parte del mundo del patrón por un juicio, y del lado del empleado se dispara la ambición, o no es la ambición, quizás se pueda ver también como la posibilidad de cumplir su sueño, ¿no?, a través de un intercambio con un caballo. Y bueno, así es que la película va tejiendo estos conflictos hasta que, y se va agregando tensión hasta que, bueno, todo termina en una carrera de caballos muy tradicional de Uruguay. Son carreras de largo aliento, donde corren 90, 100 kilómetros en una mañana, y este chico, el empleado, corre un caballo millonario que tiene el patrón.
Sí, no vamos a adelantar qué pasa.
Así es.
Pero hasta la relación con los animales me llamó la atención, porque a pesar, digamos, de todos los malentendidos, cosas que sucedieron, situaciones legales, como cuando hablas de la demanda, pero no se corta esa relación de empleado-patrón, que por ejemplo aquí en México, no, sucediera una cosa así, pero hay una ruptura instantánea. O sea,
sí,
no podrían seguir juntos el empleado y el patrón.
Yo creo que también el hecho de que son jóvenes, también todavía, esa juventud todavía conserva una compasión, una humanidad, una inocencia en términos patronales, que quizá más adelante se pierde, no hay. ¿Entiendes a lo que me refiero?
Claro.
Entonces, él está aprendiendo a ser un patrón, ¿no? Pero hay compasión hacia el otro.
No, mucha. ¿No? Por eso se me hace tan esperanzadora la película, porque incluso de la familia del patrón, aunque la esposa no está tan contenta y eso, pero sí hay esa empatía al otro, y eso se me hace muy bonito.
¿La película ya fue exhibida en Uruguay?
No, todavía no. Está complicado para salir a las salas en Uruguay. Sí ha sido exhibida en Brasil, próximamente lo será en Argentina, en marzo saldría en Francia también, en pantallas, y espero que en marzo o abril salga en Uruguay.
Ahora que lo mencionas, ¿cuál es, para que sepa nuestro público, la situación de la exhibición en este momento en el Uruguay?
Uruguay está volviendo, ha abierto hace un par de meses las salas de cine con un aforo que hoy está en el 45%, pero todavía tenemos muchas pantallas cerradas, no han abierto algunos centros de exhibición y se producen varias cosas como al mismo tiempo, y es que hay muchas películas por salir, sobre todo norteamericanas, porque en Uruguay los exhibidores también, los exhibidores son los representantes de los sellos internacionales, ¿sabes? Entonces, el 98% de la cartelera son películas americanas. Y con tan pocas pantallas, y también hay películas uruguayas queriendo salir, se produce un cuello de botella. Pero lo más grave es que la gente, todo este tiempo se ha perdido el hábito de ir al cine, tanto al cine de arte y ensayo como al cine comercial. Quizás en la Cinemateca el hábito se recupera más rápido, pero en las otras salas, todavía hay miedo. Y las únicas películas que funcionan son las de efectos, fuegos artificiales, todas estas cosas de hoy. Y yo veo con preocupación que todo este año y medio que hemos estado encerrados, que no hemos podido ir ni al cine ni a otros espectáculos públicos, me preocupa cómo se ha deformado el gusto y el consumo del cine, ¿no? A través de las plataformas. Me parece que las plataformas son como que han encasillado, han formateado de forma particular la forma de consumir, de qué lenguaje consumir, de qué historias consumir, de qué personajes consumir, de qué ideas culturales consumir. Y se ha vuelto la gente tan adicta a eso que se siente muy incómoda cuando se pone a ver otra cosa, incluso cosas de su propio país.
Sí, una colonización del gusto, que efectivamente, como dices, pues va de acuerdo.
Pero es mucho más allá que el gusto, ¿sabes por qué? Porque es la colonización del pensamiento, porque el pensamiento se estructura a través del lenguaje, y el cine es un lenguaje, ¿sabes? Entonces, sin darte cuenta, estás empezando a pensar y a solamente ver películas de un lugar del mundo, con un tipo de personaje, con un tipo de historia, con un tipo de ritmo, con un tipo de estética. Y eso es muy fuerte, ¿no?
Así es.
Pues sí, afortunadamente.
Te ponen una película mexicana y no entiendes, ¿sabes por qué estoy viendo esto? Estos personajes, te sientes incómodo.
Pues sí, y más si te ponen una súper sórdida y ya estás acostumbrado a ver algo más comercial. Pero afortunadamente para eso existen los festivales como este, que se abren a un gran público y que, bueno, pues ahí está la invitación a que vengan a ver esta película que está compitiendo por largometraje iberoamericano. Todavía tenemos dos opciones de ver El empleado y el patrón. Hoy martes en Cinemex Premium en Plaza Patria a las 5:20. Todavía hay tiempo para comprar los boletos y llegar tranquilamente. Y si no pueden ir el día de hoy, mañana miércoles en Cinemex Sania a las 19:00.
Y bueno, pues ha sido un gusto tener con nosotros esta mañana a Manolo Nieto, director del Empleado y el Patrón, una propuesta que, como bien dicen, nos aleja de esos códigos que nos acotan nuestro pensamiento, nuestro gusto y nuestras posibilidades de tener experiencias con el cine. Muchas gracias por estar aquí en el
séptimo vicio es los sábados, Eduardo.
En Kinesis.
Bueno, gracias a ustedes, y le digo a la audiencia que ver esta peli en particular puede ser una buena oportunidad para viajar y conocer el sur del continente y conocer los personajes que tenemos por ahí y visitar un montón de actividades, lugares, trabajos, acercarse a gentes que en su vida tendrán posibilidad de conocer si no es a través del cine.
Así es.
Muchísimas gracias y mucha suerte con la película.
Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí a Kinesis.
Kinesis. Concentrando historias. Las imágenes regresan al aire. Reporte FIC con José Díaz Betancourt.
A los 91 años de edad, Elsa Aguirre se sigue considerando a sí misma como una mujer tímida y de una vida discreta, que fue la razón que la llevó al cine, reveló el investigador Roberto Fiesco, autor del libro Elsa Aguirre, la mujer que yo amé, presentado en el marco de la 30ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El cineasta, autor de varias historias del cine mexicano, considera que esta tarea no está en el radar de la creación literaria y que no hemos podido abordar para rescatar nuestra historia cinematográfica.
Digamos que el campo del cine mexicano es un campo amplísimo donde hay un montón de figuras por descubrir, no solamente actores o actrices, sino también directores, guionistas, productores, etcétera. Creo que lamentablemente tenemos una bibliografía muy incipiente en torno a la historia de nuestro cine y sobre todo también una bibliografía muy incipiente en torno a los testimonios de los protagonistas de la historia del cine nacional. Y no solamente pienso en la época de oro, pienso en épocas posteriores en donde no se está historizando ni siquiera hoy lo que la gente está haciendo, y eso me parece realmente grave, pues, ¿no? O, lamentablemente, fuentes como la prensa escrita, ya sea en periódicos, revistas, etcétera, se quedan olvidados, incluso por los investigadores. A mí es algo que siempre he tratado como de valorar muchísimo, pues, ¿no? Muchos de los trabajos de investigación sobre cine mexicano que me ha tratado de hacer parte mucho de hemerografía, ¿no? O sea, porque siento que es una fuente lamentablemente olvidada, de un acceso más difícil, pero digamos, llena de información valiosísima de primera mano en ese momento, ¿no? Digo, y que me parece que hay que rescatar y que hay que ser de mucho más rigurosos al momento de enfrentarnos a la investigación, que es uno de los caminos que a mí me gusta mucho, y el otro camino es el camino del testimonio directo, ¿no? Desde la gente que hizo las películas.
Roberto Fiesco realizó el texto con miles de imágenes de archivo de numerosas fuentes que fueron procesadas por Alejandro Magallanes. Elsa Aguirre fue homenajeada con el Mayagüel de Plata de este festival.
Para Kinesis, José Díaz Betancourt.
Bueno, pues esto fue Pepe Díaz hablándonos del libro sobre Elsa Aguirre, La mujer que yo amé. ¿Qué tal? ¿Qué
Fiesco bonita que ha mujer. Hecho muchos libros sobre los homenajeados, ¿no? Ya habíamos tenido algunos otros libros de el director Roberto Fiesco.
Así es. Y vamos a continuar con participación de otros compañeros. Vamos a estar oyendo durante la semana a Enrique Blanc, porque fíjate que él nos va a estar compartiendo una sección que se llama Ritmos de Guatemala. Y pues como él es experto en música,
escuchemos con atención a Enrique Blanc.
Ritmos de Guatemala, con Enrique Blanc.
Bien, y pues aprovechando que Guatemala es el país invitado a esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, quiero presentar particularmente a tres talentos femeninos contemporáneos que están ganando un lugar muy importante en distintos estilos de la música contemporánea. La primera de ellas es Mabe Frati, esta guatemalteca ya radicada en México, que lanzó un álbum en 2019 llamado Pie sobre la Tierra. Ella es, leía una entrevista que apareció publicada en la prestigiada revista Wire, esta revista de músicas experimentales, que ella comenzó a tocar el saxofón, pero por un problema respiratorio decidió cambiar hacia el cello. Entonces compone su música en el chelo y tiene también como un conocimiento muy claro de las nuevas tecnologías electrónicas. Vamos a escuchar un ejemplo de este álbum llamado Pies sobre la Tierra. Lo que tenemos aquí en Ritmos de Guatemala se llama Creo que puedo hacer algo. Es Mabe Farati.
Continuamos en Kinesis y seguiremos charlando de cine. Eduardo, el día de ayer se exhibió ahí en la pantalla Bicentenario una película que tuvo mucho público, que me dices disfrutaste bastante.
Sí, y gracias a tu recomendación. Teníamos varias opciones y me dices, yo quisiera ver Finlandia. Le digo, yo no estoy muy decidido, pero en un momento dije, voy a tomar aire, y salí a la plaza, que efectivamente, con la pantalla gigante, claro, público muy atento, y bueno, hoy
¿y que no llovió?
Ya chispió al final.
Sí,
una bendición de los dioses.
Poquito a poquito, y esta voz que escuchan ustedes es su director, que es Horacio Alcalá. Bienvenido, Horacio.
Muchísimas gracias.
Qué gusto tenerte aquí, vamos a platicar de tu película.
Así es. Bueno, para empezar, pues qué bonitos colores, qué bonita música de la película, y bueno, el título es intrigante. Porque Eduardo y yo ayer decíamos Finlandia, pues ¿de qué será? ¿Iremos a ver allá puro frío o qué? Como que no teníamos, claro, lees la sinopsis y ya te vas un poco a ver de qué trata. Pero invítanos al público que no tiene idea, que lee el título de Finlandia, claro, y ahorita le iremos diciendo por qué tiene mucho que ver con nosotros, con nuestro México, nuestros sabores, nuestros colores.
Y con entendernos todos.
Claro.
Eso creo que la idea de la comprensión atraviesa toda la película de una manera maravillosa. Pero si tú quisieras hacer una sinopsis, como decía bien Lolita, para invitar a la gente, ¿qué voy a ver cuando voy a ver
Finlandia?
Finlandia, en realidad, en nuestra película no es un país, no está localizado en ningún sitio, es una utopía, es una palabra y podría llamarse también un paraíso, ¿no? O un sueño. Simplemente que nos gustaba la palabra Finlandia porque nos viene a la cabeza estas imágenes de pureza, de aire y de nieve y lo queríamos relacionar con nuestro paraíso o con el paraíso de nuestros personajes que son las musas. En realidad Finlandia no es una película LGTB o queer como se cree, en realidad es una película de antropología, un tema antropológico de historia y de nuestra cultura.
Sin embargo, está concursando, embargo, concursando en el premio Maguey.
Y creo que adecuadamente, Horacio.
Sí, por supuesto, adecuadamente. Estamos también por el premio hecho en Jalisco, porque yo soy de los Altos de Jalisco.
Aunque lo oigan con tono español, sí. Pero sí, yo también, de hecho, te iba a preguntar. Fuera. Dije, a ver, yo vi que eres de acá, de Jalisco, pero te oigo muy español.
Sí, no se puede evitar, después de tantos años viviendo en Madrid.
Oye, y bueno, decía Lolita, y coincido con ella, en que la materia de tu película Finlandia es una materia sí colorida, y decías tú, antropológica, etnográfica, y que cuida muchísimo todo el asunto formal, sensible. Platícanos un poco de eso.
Sabes, yo no sabía del tema de las muchas, y cuando me enteré me explotó todo en la cara, ¿no? Porque me sentí muy ignorante. Entonces quisimos rodearnos de las muchas. Ellas supervisaron el rodaje. Cada cosa estaba, ellas nos decían si estaba bien, si estaba mal, si lo usaban, si no lo usaban. Los vestidos son vestidos de ella, la decoración está hecha por ellas. Es una película realmente hecha por ellas y están en la película. Pero teníamos una consejería, una consultoría muy importante de transcultural, porque era muy importante ser muy detallados para ser respetuosos.
Para
y creo
que
se ve, ¿no? Se nota.
Sí, no, está increíble. Pero habrá gente que te escucha ahorita decir muches y no tiene idea.
Igual que tú en algún momento te declaraste, digamos, ignorante de esa dimensión de la vida de Oaxaca y en particular de una comunidad. Dinos, ¿qué entiendes ya hoy?
Después de todo este proceso.
De las muches.
Yo creo que ser muche es un estado emocional. Cuando vives en esa región, ¿no? Porque no sé si se puede ser muche fuera de ese de contexto.
Sí, porque eres parte de ahí. Y hay un diálogo muy importante sobre esto que comentas dentro de la película. No voy a develar más. Donde le dice, es que yo nací así.
Sí, es lo que
aquí estoy.
Pero solamente se puede ser muche. Y entonces, tuvimos muchísimos problemas antes del rodaje de la película, porque cuando estábamos buscando la financiación o atrayendo gente, al explicar lo que eran las muches, era imposible. Era imposible porque nos decían, bueno, al final son hombres vestidos de mujer y maquillados. No, es otra cosa, es el tercer género. Pero el tercer género es muy difícil para nosotros imaginarlo porque no sabemos cómo dibujarlo. Entonces el gran reto era dibujarlo bien, con dignidad, con mucho respeto, para que a partir de ahora la gente que no sepa lo que son las muches la vean a través de Finlandia, y sobre todo que en México no nos imaginemos que realmente ellas viven en un paraíso como se nos ha mostrado en los documentales, donde parece que todo es muy bonito.
Aceptación, y hay momentos muy fuertes en la película donde se nos ve que esto no existe, la conflictividad humana no ha estado resuelta desde los patrones, digamos, heteropatriarcales que subsisten en nuestras relaciones entre hombres y mujeres. Pero déjame regresar a este asunto que tú mencionabas de las formas y los coloridos y la consultoría de las muches, y es el asunto de la industria textil. La verdad, yo creo que te tienen que agradecer por esa selección y cómo uno quiere tener esas telas, quiere incluso, diría yo, vestirse así.
Sí. Esto obviamente no ha pasado realmente en el Istmo hasta ahora, pero esto es una realidad que está pasando en toda Latinoamérica. Este personaje de Marta, el español, está basado en dos personas que concretamente son muy allegadas a mí y que se dedican a esto y que también nos hicieron una consultoría y nos han dicho todo el proceso que se hace para llegar a hacer las prendas. Obviamente ellos lo ven de una manera diferente, no lo ven como un plagio, sino como una retroalimentación.
Claro, de hecho en la película se maneja ese tema, porque para nosotros es difícil que a veces como mexicanos nosotros desdeñamos un poco esas prendas que son preciosas, y llega un extranjero, les pone aquí, les corta allá, les cambia un colorcito.
Y pagamos millonadas.
Y pagamos muchísimo, tienes toda
la razón.
Y
somos nosotros los que lo estamos robando, ¿no? Alguien tiene una idea industrial de eso, pero al final somos nosotros los que lo estamos pagando cuando es nuestra propia cultura. El juicio no era para la industria, el juicio es para nosotros mismos, que somos capaces de consumir estas cosas y que somos los que finalmente, pues digamos, jodemos la situación.
Y creo que si logras ese sentimiento de reconocimiento ante la belleza, ante la calidad de estos materiales. Y un poco para ir cerrando, digamos, la trama tiene unos elementos en que yo decía, la comprensión es un elemento central para que tus personajes avancen.
Pues la comprensión para mí es la cantera, ¿no? Así es. Que es un personaje más. Para tener a las musas teníamos que tener todo ese universo. Tengo que decir que la cantera es una licencia mía artística. La cantera en realidad existe, pero no se hace en los peregrinajes que vemos en la película, ¿no? Es una situación que yo inventé para darle realismo mágico a esta historia, porque esta es una película de realismo mágico, no es un drama, y creo que tengo la licencia de, ¿no?, el permiso.
No
de
es un drama total, aunque es, digamos que sí tiene sus partes fuertes dentro, sí, de todos estos colores que la hacen festiva.
Con final feliz, ¿no?
¿Sí?
Con un buen final.
No les adelantes, pero sí, es cierto, sí la hace más mágica que trágica. Sí. Es cierto.
Entonces, este personaje les contesta, ¿no? Y hay un diálogo cuando ellas se acercan y dejan sus lamentos, sus penas. Al final, la cantera, que para mí representa la Pachamama, la tierra, pues comienza a tener un diálogo.
La película Finlandia, de la que estamos hablando con su director Horacio Alcalá, se va a exhibir hoy a las 6:30 de la tarde en Cinemex Sania, en la sala número 2. Y también, para quien esté interesado, mañana miércoles 6 a las 3:40 de la tarde, justamente en el lugar clásico, el Cineforo de la Universidad de Guadalajara.
Así, nuestro querido Cineforo. Ahí vas a ver.
Que me gusta mucho.
Sí, qué cosa.
Viene, ¿no?, mi familia.
Qué bonito, qué bonito. Y lo dijiste con un orgullo que la verdad me emocionó, Horacio. Yo le comenté antes de entrar, sí sabía que venías. A Lolita mi emoción al terminar de verla, porque me dio muchísimo más de lo que yo esperaba sobre el conocimiento y el reconocimiento de las musas.
Pues, te deseamos
muchísimas gracias. Esperemos éxito. Que Finlandia tenga un buen recorrido. Ya tenemos varios festivales internacionales y queremos que nos vean a México, ¿no?, a través de las musas, con esos colores y sobre todo con ese talento y con ese mensaje que ellas tienen de tolerancia para el mundo.
Muchas gracias, Horacio.
Muchas gracias.
Suerte con tu película. Pues vamos a entonces escuchar qué hay para el día de hoy, para que nadie se pierda las películas en el Festival de Cine en esta edición 36.
La cartelera. El apego, bajo la dirección de Valentín Javier Diment. Ficción, producción argentina de 2021. Se exhibe hoy a las 5:50 de la tarde en la Cineteca FIC, Sala 3. La Asfixia, a cargo de la directora Ana Bustamante, documental producido por Guatemala en 2019. Se presenta a las 6 de la tarde en Cineteca FIC, Sala 5. El viaje de Patty, dirigida por Santiago Pedroche, documental producción mexicana de 2021. Disfrútala a las 7:30 de la tarde en Pantalla Bicentenario. Nuestras Madres, dirigida por César Díaz. Ficción producida entre Guatemala, Bélgica y Francia en el 2019. Se puede ver a las 7:30 de la tarde en la Rambla, Cataluña. Monstruo, ópera prima del director José Pablo Escamilla. Ficción, México 2021. Se proyecta a las 9 de la noche en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Consulta el programa completo del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en www.fic.mx.
Continuamos en Kinesis, nuestros últimos minutos, pues ya escucharon algunas recomendaciones. Eduardo y yo tenemos unas que otras más, porque, por ejemplo, hoy tiene, creo, la última exhibición, El viaje de Patty, este documental que compite por el premio Mezcal va a estar a las 7:30 de la tarde en la Plaza Bicentenario.
Fíjate que en los Arcos de Zapopan, y para toda la gente de Zapopan, va a estar otra exhibición de La Llevada y la Traída, que va, obviamente, va a estar como en su lugar original. Ahí regresa la chaparrita, la generala, con este documental dirigido por Ofelia Medina.
Y fíjate que yo tengo ganas de ir a esa exhibición, porque quiero ver la gente cómo reacciona ahí, como bien dices, en su propio lugar. Pues está también hoy, última exhibición, para que no se la pierdan, Plaza Catedral.
Sí, yo voy a ir a verla, ahí estaré, porque tengo que confesar, mañana lo comentaremos aquí, que no he visto esa película mexicana en competencia. También, no sé si lo mencionaron, por ahí se me pasó, El Silencio del Topo, esta película documental que está en la competencia de largometraje iberoamericano documental, que creo que vale muchísimo la pena. La gala del día de hoy es una película hecha aquí en Jalisco, poderosa victoria, para quienes quieran apoyar este movimiento. Y yo también diría que se den una vuelta a quien les interesa la cuestión de animación, a ver a las 6:50 en Cinemex Sania, Maison y Matt. Ya la he recomendado y hoy lo vuelvo a hacer.
Ah, bueno, también está en última exhibición Cadejo Blanco, sí, que ya, es bastante recomendable.
Un thriller guatemalteco.
Está en Plaza Patria a las 8:10. Y también en última exhibición, para los que les gusta, pues no sé si catalogarla como ciencia ficción, pero algo así, es esta película cubana que se llama Corazón Azul.
Corazón Azul.
Va a estar en Sania a las 7:20.
Pues es un programa muy amplio, existe la posibilidad de consultarlo, ya lo hemos comentado, en línea, y es muy sencillo, muy fácil de leer.
Sobre todo yo les pediría que nosotros tenemos al día las recomendaciones de horarios y cines, pero chequen siempre en su programa, porque a veces hay cambios de último momento. No sé si todavía nos queda tiempo para comentar una última película. Déjenme decirles que ayer Eduardo me recomendó una película que yo estaba un poco dudosa porque no tenía idea de qué se trataba, y le dije, oye Eduardo, me voy a meter a ver Rancho, y me dice, pues si te gustan las películas de cárceles, te va a gustar. Entonces yo como que dije, oh no, violencia, golpes, ah, qué buena sorpresa me llevé.
Sí, es una película muy interesante sobre los vínculos que se establecen en una comunidad carcelaria. Y yo te comentaba también que para quienes les interesa eso, hay la secuela de Rancho. Este documental ya tiene una secuela hecha por el mismo director, porque, pues, tú lo viste, la película tiene un desenlace más o menos feliz, interesante.
De hecho, hasta tengo mis dudas de que eso sea una cárcel. Empieza la película.
Parece un vecindario.
Sí, cárcel de alta seguridad. Y yo veía las instalaciones y yo decía, ¿la alta seguridad dónde está? Está bastante esperanzadora, en el sentido de que nos retrata a todos los reos muy humanamente, que la verdad creo que hoy no sé si he hecho bien, pero he hecho las comparaciones de otros lados con nuestro país, pero nada que ver con una cárcel de México.
Sí, una cárcel argentina, Rancho, documental argentino del 2021, creo que es hora de que vayamos.
Sí, la pueden ver hoy, Plaza Patria, a las 4:40, mañana Cinemex Sania a las 6:00 p.m, y ahora sí se nos está acabando el tiempo, los invitamos para que nos sigan escuchando mañana a las 12:00 p.m, que vayan al cine si pueden. Dense una vuelta ahí al Centro Universitario, ahí al Conjunto Santander, porque desde la mañana hay actividades y algunas son gratuitas.
Pues muchas gracias, Lolita. Nos vemos mañana.
Hasta mañana, Eduardo.
Gracias por su preferencia. Kinesis los espera mañana en el mismo horario y en la misma sala.